Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 14 a 16. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiopolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña lanzada por Yayoflautas de Castellón denominada Juega limpio, no te ensucies. Fuera las apuestas de nuestras vidas. Adelín Martínez, profesor de educación secundaria y corresponsal del programa en Castellón, ha entrevistado a Javier Hurtado, activista de Yayoflautas Castellón. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Estas son las principales enfermedades que provoca el consumo moderado de alcohol», del que es autor el periodista Jordi Sabaté, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre las iniciativas del movimiento LGTBI con motivo de Orgullo 2019? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a conocer al investigador y profesor en botánica y etnofarmacia Alfredo Carabot, recientemente fallecido en Venezuela. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología en la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Manuel Costa, catedrático emérito de botánica y exdirector de Jardín Botánico de Valencia. ¿Es el castigo educativo? Este será el tema que desarrollaremos en Aprendiendo a ser padres y madres. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al también psicólogo Ángel Pozo. En otras luces conoceremos la situación actual de los feminicidios en México y el movimiento Bordamos Feminicidios. Hablaremos con Minerva Valenzuela, fundadora y coordinadora de Bordamos Feminicidios. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal del programa en Berlín, entrevistará a la poeta Ingeborg Robles. La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego correspondiente a 2018, son más de 800.000 los cibernautas que apuestan regularmente cada mes en España. El volumen de operaciones estuvo alrededor de 100 millones de euros. En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia nos la presenta a continuación Adelín Martínez, profesor de primaria y corresponsal del programa en Castellón.
La bona notícia que tractarem en l'edició d'avui de Claro de Luna és la campanya que des de principis d'any duen a terme els iaioflautes de Castelló en contra de la proliferació de les cases d'apostes i el joc online i a favor d'un oci més net i sa. Com a convidat per a tractar aquest tema tenim a Javier Hurtado, activista social i membre dels iaioflautes de Castelló. Bona vesprada.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar con vosotras y vosotros.
Per a començar el tema ens agradaria saber com a iaioflauta i activista de quina manera vas a començar a interessar-te per aquest tema.
Nosotros, los iaioflautas, somos un colectivo que llevamos 7 años. Todos los temas los abordamos en asamblea. Una tarde una mujer dijo, ¿os habéis dado cuenta que están proliferando las casas de apuestas en Castellón? Precisamente debajo de mi casa, que al lado hay un colegio, han puesto una casa de apuestas. Eso levantó las alarmas en iaioflautas y a partir de ahí, noviembre, diciembre, empezamos a ver el tema para abordarlo en Castellón.
Javier, centrant-nos en el tema de les cases d'apostes, que pareix el més visible, quins canvis heu pogut veure en Castelló des que heu començat a estudiar el tema?
Hemos detectado, porque ya nos fijamos más, que en determinados barrios pues están proliferando estas casas de apuestas. Sobre todo barrios de gente humilde, trabajadora humilde, y sobre todo también lugares donde hay institutos y colegios.
¿Y creieu que és casualitat que les cases d'apostes se situen en els barris més deprimits socioeconòmicament i també prop d'instituts i de centres escolars?
No obedece nada en esta vida la casualidad. El sistema capitalista, el neoliberalismo, cuando quiere dominar las mentes, lo hace de la manera más maquiavélica posible. Entonces, además del negocio que supone, pues también supone de una manera muy sibilina involucrar a la juventud que hoy precisamente pues no está muy bollante en cuanto a trabajo y económicamente. El poco dinero que tienen quieren que se lo gaste ahí para tenerlos enganchados.
Fins ara només estem tratant del tema de les cases d'apostes, però el problema del joc no es centra exclusivament en les cases d'apostes, ¿veritat?
Si solo fuera las casas de apuestas, pues sí, sería menos complicado de abordarlo. Pero el verdadero problema está en los móviles, en Internet. Me comentaba una chavala que pertenecía a LAMPA que ya en los colegios los chavales con los móviles están apostando y que incluso algunos dejan de comprarse el almuerzo para seguir apostando. Y eso es lo que realmente nos preocupa. La punta del iceberg se puede ver con las casas de apuestas, pero debajo hay un mundo terrible.
Javier, ¿podrías decirme por qué considereu que es más greu el joc online que el joc en cases d'apostes o en un llocs físics?
Todo el mundo hoy lleva en la mano un móvil. Los chavales a partir de los 12-13 años también tienen móvil. Es un acceso anónimo, aunque tienen que poner dinero, pero es anónimo. Cualquiera puede apostar. Entonces, por eso he dicho yo antes que la punta del iceberg se ve con las casas de apuestas, pero donde verdaderamente está el problema son los juegos online, donde todo tipo de personas puede acceder fácilmente, demasiado fácilmente.
En l'accés al joc, de la joventut sobretot, com creieu que afecta a la publicitat?
Pues la publicidad siempre ha sido un comecocos. Se utiliza el capitalismo para tenernos atados. En chavales de 12, 13, 14, ya más granados, pues imagínate que un jugador referente en este país como Rafa Nadal te salga en el móvil o en la televisión o en una casa de apuestas, juega apuesta, pues imaginaros lo que supone para los chavales. Y si además consiguen alguna vez ganar, pues eso hace que la gente se enganche muchísimo.
Podrien dir que tenen responsabilitat en este tema, sobretot referit a les apostes esportives, equips de futbol, entitats esportives i fins i tot l'administració, veritat?
Sí, és verdad. Por una parte tenemos quienes están entrando en el juego, que son equipos de fútbol, equipos deportivos, etcétera, etcétera. Pero hay otro camino, la administración o las administraciones que deben delimitar no solo el acceso de la gente joven, sino también las licencias que se están concediendo de una manera demasiado fácil. Estamos hablando de las casas de apuestas, estamos hablando de regular también la publicidad en las televisiones, en los móviles. Todo eso es función de las administraciones, las locales, las autonómicas y la estatal, la nacional. Ahí vamos nosotros dirigidos nuestras reivindicaciones.
Des de Yayo Flautes, ¿heu detectat el perfil de la gent que accedint al joc acaba tenint problemes de ludopatia?
El que hemos detectado ahora es gente joven, muy joven, 12, 13, 14, 15 años para arriba. Pero esto, ¿quién nos podría decir o asesorar? A mí me han asesorado un poco, son Patín.
¿Qué es Patín exactamente?
Patín es una asociación no gubernamental, es como una ONG que recoge a todos los chavales que están con el tema de la ludopatía, los intenta rehabilitar para esta sociedad porque el problema es muy grave.
Si, com heu dit abans, considereu que les administracions públiques tenen una responsabilitat respecte al joc, des de Yayo Flautes, quines demandes els feu per a la prevenció i evitar els problemes amb el joc?
Varios puntos. El primero es la prohibición de publicidad en los anuncios, tanto de la televisión, prensa, radio e internet. Que se adopten medidas para evitar que personajes públicos, como el que antes hemos mencionado, importantes referentes para los niños y las niñas, adolescentes, publiciten o persigan este tipo de servicio. Que se limite el ratio de salones de juego de azar. Que se establezcan rigurosos controles, que no los hay, de acceso a los locales. Que se garantice la actividad del control y se realicen inspecciones y sancionen a los que las incumplan. Esas son las reivindicaciones más genéricas que tenemos.
Has parlat de la limitació del ratio de cases d'apostes, per exemple, però a què referiu concretament a la limitació del ratio?
Lo que he dicho anteriormente es que habíamos detectado que se están poniendo casas de juego cerca de institutos y colegios. Nosotros queremos que se limite, que estén a 2 kilómetros. Como mínimo, porque si no, los chavales cuando salen del recreo o salen fuera, aunque hay que limitar también la edad, ellos van a ver que ahí está entrando gente y van a ver que hay apuestas, porque la publicidad es terrible y ellos tienen su móvil, por lo tanto, a 2 kilómetros.
Parleu també del control d'accés, has parlat de llocs físics, com cases d'apostes o bingos, però també creieu que s'ha de controlar l'accés online?
Totalmente, si estamos con que haya un acceso limitado en los salones de juego, en internet todavía más. O sea, tiene que haber códigos de tal manera que un chaval en un móvil o un chaval en su casa, en internet, pues no pueda acceder a esos sitios. Ante todo también, no solo es responsabilidad de las administraciones de poner esos códigos, también es responsabilidad de la sociedad, de los padres, de los abuelos, de todo el mundo, empezar a enseñar a nuestros hijos y nuestras nietas a no entrar en este tipo de peligroso, terrible.
Javier, arran de lo que estabais dient ara últimament, considereu que a nivell de les administracions públiques estan fent-se campanyes d'informació i conscienciació efectiva sobre aquest tema?
Consideramos que no. Por ejemplo, hace 2 días hemos vivido la jornada de la LGTBI y otro tipo de jornadas. No estamos viendo por parte de las administraciones ninguna campaña donde se haga una limitación del juego y donde se intente concienciar a la sociedad. Y se lo demandamos, se lo vamos a seguir demandando, porque es importante contrarrestar la publicidad agresiva con otro tipo de actuación. Y la administración tiene su papel importante.
Ja que dius que des de les administracions públiques no estan fent campanyes per evitar aquests problemes, ja jo flautes de Castelló sí que esteu apostant per fer campanyes per a la prevenció del joc, veritat?
Sí, ya de flauta siempre lo que hacemos es, cuando hay una cuestión, hacernos visibles con esa cuestión. Llevamos muchas campañas. Esta empezamos ya en noviembre, diciembre. Cada mes salimos con nuestros cartelitos, recorremos las calles de Castellón, repartimos unos panfletitos que ya os los podéis llevar, advirtiendo del peligro y comentando las reivindicaciones que hacemos. Y eso cada mes, los lunes al sol, que lo llamamos lunes al sol, salimos de 6:30 hasta las 7, 7:15, haciendo concienciación de toda la sociedad, no solo de las administraciones. Los padres, abuelos, abuelas, tenemos que estar ojo a visor. Las AMPAs también tienen su papel importante. La campaña que íbamos a hacer, ¿cuáles serán las tres partes importantes de la sociedad a la que los yayoflautas nos dirigíamos para este tema?
Javier, això que has comentat últimament el referixes a l'acte que teniu programat l'11 de maig en Castelló, ¿veritat?
La campaña, ya os he dicho, empezamos en noviembre, pero nos dirigimos a un montón de asociaciones y la campaña la titulamos Juga net, no te embrutes, juega limpio, no te ensucies. Fuera las apuestas de nuestras vidas. No estamos hablando con la campaña solamente del tema de los salones, sino el tema de internet, móviles, etcétera, etcétera. La campaña acababa el 11 de mayo, había apuntadas unas 20 asociaciones, se fundamentaba en un aspecto muy importante que considerábamos todas y todos. Hay otro tipo de alternativas al juego. En la calle está habiendo mucharangas, juegos de boli, juegos de ajedrez. Hay muchas iniciativas y lo que queríamos era juntar todas esas iniciativas el 11 de mayo, hacerla visible y además dar ese mensaje. Hay que jugar limpio, hay otras alternativas, saquemos de nuestras vidas las apuestas.
Però finalment aquesta jornada Jugant en No t'embrutes de l'11 de maig no es va realitzar, ¿veritat?
Sí, desgraciadamente no se pudo realizar. Habíamos hecho todos los trámites habidos y por haber. Habíamos trabajado Patín, la asociación de la cual se ha hablado anteriormente, que somos los copartícipes de esta campaña, porque entendíamos que ellos tendrían que participar junto con yayoflautas. Todos los esfuerzos del mundo habíamos hecho. Faltando una semana, los compromisos que habíamos adquirido con el ayuntamiento, mandándoles toda la información, todo lo que nos pedían, no nos contestó. Hay que responsabilizar al área de bienestar social, área cubierta por el concejal del PSOE. No quisimos montar ningún pollo porque estábamos en elecciones y no queríamos darle a la derecha, pero sí nos dejó un poco tocados y un poco decepcionados. No hubo ninguna respuesta. Una semana, fijaros que tuvimos que aplazarlo. Tenemos ya seguramente una fecha para octubre, pero tuvimos que aplazarlo. Muchas asociaciones que habían puesto interés, que habían estado ensayando, que habían estado haciendo cosas, pues se vieron muy, muy defraudadas en ese sentido. Fue una verdadera desolación tener que aplazar. Seguiremos adelante.
En concreto, ¿qué es lo que os va a fallar el ayuntamiento para que pudierais realizar efectivamente la jornada?
Era una jornada donde era toda una tarde y muchas asociaciones iban a poner una mesa, a enseñar lo que hacían, ajedrez, etcétera. Feria de entidades se llama. Participaba las dos mucharangas de Castellón, en fin, muchas asociaciones. Teníamos que tener una infraestructura importante, como tener sillas, porque habían espectáculos para gente mayor, sillas, teníamos que tener un escenario, teníamos que tener equipo de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Váteres, habilitar también para gente con discapacidad. Y todas esas cuestiones en abril se le comentó al concejal y nos dijo que perfecto, todo muy bien, se lo mandamos por escrito, le mandamos también por correo electrónico. Y llegado 8 días antes, no teníamos conocimiento de si íbamos a tener sillas, si iban a poner escenario, absolutamente nada. Con lo cual tuvimos que aplazar. Los yayos lo podemos montar perfectamente sin la infraestructura del ayuntamiento. pero queríamos darle a la campaña un empaque poniendo escenarios, equipo de sonido, y nos quedamos sin nada.
Per acabar, Javier, ens agradaria que enviares un missatge sobretot a la joventut per a que es conscienciara sobre el tema i la problemàtica del joc.
A totes i a tots en general, a la societat i, com no, a la joventut. Es un tema, como hemos visto y hemos desarrollado, se parece ya mucho a la droga. La juventud tiene que involucrarse, primero concienciando en no acudir a ese tipo de sitios, ni a través de internet, pero además unirse en la lucha con los yayoflautas. El sistema capitalista no tiene piedad ni con los jóvenes, ni con los mayores, ni con las niñas, ni con los niños. Cuando ven un negocio y que nos pueden comer la cabeza, allá que van. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que verse también apoyada por la gente joven. Sabemos perfectamente que en otras ciudades ya está habiendo campañas que se está movilizando gente joven. Aquí en Castellón también nos han dicho que van a empezar. Seguramente pues ya harán algún tipo de campaña, algún tipo de acción. Indudablemente animar a toda la juventud a salir a la calle, a decir que ya está bien, que basta, que no nos vais a comer el tarro.
Javier, moltes gràcies per haver-te tingut en nostre programa de ràdio.
Encantado, todo lo que sea transmitir mensajes solidarios y campañas contra campañas, encantado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hem tingut avui amb nosaltres a Javier Hurtado, iaioflauta i activista.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Estas son las principales enfermedades que provoca el consumo moderado de alcohol», del que es autor el periodista Jordi Salas, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: Maika, lectora y socia del diario.es, nos escribe el siguiente texto en un correo electrónico. Me he decidido a escribiros porque, tras padecer un cáncer, estoy muy sensibilizada con el tema alcohol. Me preocupa cómo el vino y la cerveza son tratados con tanta frivolidad a la hora de recomendarlos como óptimos para nuestra salud por estudios que, oh sorpresa, se suelen publicar siempre desde las mismas organizaciones. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Por qué hay médicos que hablan de los beneficios saludables de la cerveza o el vino cuando mi oncólogo me ha recomendado siempre desterrar una simple cerveza al día? ¿Cómo pueden diferir tanto los médicos? Maika tiene toda la razón. Basta con acudir a la página web de la Asociación Española contra el Cáncer para enterarnos de que ninguna cantidad de alcohol es saludable y la más mínima dispara el riesgo de sufrir un cáncer respecto al no consumo de alcohol. Sin embargo, sin querer entrar en polémicas, es cierto que en campo de la cardiología algunos profesionales reputados recomiendan incluso una copa de vino tinto al día en hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55, para prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Incluso algunos estudios han querido establecer el consumo óptimo de alcohol diario sin que afecte a la salud. Quizás quieran hacer hincapié en los polifenoles del vino, con gran poder antioxidante, pero estas teorías no se corresponden de todos modos con las de la Fundación Española del Corazón. Por ejemplo, en su página web asegura que el alcohol es un tóxico para el músculo cardíaco y puede llegar a debilitar el corazón y causar una enfermedad denominada microcardiopatía dilatada. El corazón se dilata y disminuye la fuerza del bombeo, provocando en el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca. La Fundación añade que el único tratamiento eficaz de esta enfermedad es la abstención absoluta de cualquier tipo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Es decir, que a pesar de que algunos expertos lo recomienden, dicha recomendación parece no sostenerse si asumimos que el alcohol y sus subproductos son una sustancia tóxica en cualquier cantidad, también cuando se consume moderadamente. Es de sobra conocida la correlación entre el consumo continuado y excesivo de alcohol y el aumento del riesgo de cirrosis hepática, por la acción del acetaleído, el principal metabolito del alcohol, sobre las células hepáticas. Aunque intervienen otros factores como la predisposición genética o el consumo de infecciones hepatovíricas, lo cierto es que de una manera neutra el alcohol y el acetaldehído pueden afectar a las células hepáticas provocando que acumulen sustancias fibrosas y pierdan su función de procesadoras de toxinas. El final casi seguro de la cirrosis suele ser la muerte o la derivación en un cáncer de hígado, que tampoco termina bien. En ese caso, cuanto mayor sea el exceso alcohólico, mayor será el riesgo. Pero existe otro rango de enfermedades en las que el alcohol no depende tanto de las cantidades ingeridas como de su mera presencia, los tumores cancerígenos. Según la Sociedad Europea de Gastroenterología, UGE, una simple bebida alcohólica al día ya supone elevar el riesgo de cáncer de esófago. Tomar de 2 a 4 ya se relaciona con 7 tipos de cáncer digestivos. Estos son de cavidad oral, faringe, laringe, el citado de esófago, el colorrectal, el de mama y el ya explicado de hígado. Aquí se debe tener en cuenta que un estudio a nivel europeo de 2011 consideraba como moderado el consumo de 2 copas diarias por parte de los hombres y una en las mujeres. Es decir, el consumo moderado de alcohol dispara el riesgo de padecer 7 tipos de tumor. El propio estudio revelaba que esta sustancia y sus derivados son responsables de más de 15.000 tumores al año en el mundo. Pero yendo a los hechos más concretos, en el caso del cáncer de mama, junto al colorrectal, el más frecuente y el principal entre las mujeres, hay 2 revisiones determinantes que dejan claro que cualquier consumo dispara el riesgo. La primera fue publicada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y revela que una mayoría aplastante de los trabajos encontraban un aumento de la incidencia del cáncer de mama cuando se presenta consumo de bebidas alcohólicas, incluso siendo moderado. La segunda, publicada por la Universidad de San Luis, Missouri, estima que incluso con un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria, el riesgo en mujeres de desarrollar un cáncer de mama se incrementa entre un 4 y un 15%. Ambas revisiones enfatizan que las bebidas alcohólicas son la causa de en torno al 5% de los tumores mamarios y en varios países europeos y del 4% al 10% de los casos en Estados Unidos. En cuanto al cáncer de colon o colorrectal, los estudios también indican que no se necesita un consumo excesivo ni una situación de abuso crónico del alcohol para aumentar significativamente el riesgo de padecerlo, siendo el tercer tipo de cáncer más frecuente y la cuarta causa de mortalidad por tumores, con más de 500.000 de muertes al año en todo el mundo. Una revisión publicada en la revista Cancer el pasado año desveló una correlación muy significativa entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecerlo. Cáncer de colon. Lo más destacado fuera quizá que en sus conclusiones los autores del estudio afirmaban: cuanto más consumo, mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, no hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo o evitarlo por completo sí reduce el riesgo de cáncer. Finalmente, una revisión publicada en Clínicas, Investigación en Hepatología y Gastroenterología explica que la mayoría de los tumores hepáticos tienen un origen vírico, pero en aquellos donde no concurre un virus, el alcohol juega un papel determinante. La misma revisión animaba a seguir investigando posibles correlaciones entre el consumo de alcohol y el cáncer de páncreas. hemos leído el luna de artículos el escrito titulado «Estas son las principales enfermedades que provoca el consumo moderado de alcohol», del que es autor el periodista Jordi Salas, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted de las iniciativas previstas para celebrar el Orgullo LGTBI 2019? Hoy, 28 de junio, se cumplen 50 años de la redada efectuada por la policía en Stonewall, Nueva York, que fue el germen del movimiento reivindicativo LGTBI. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Mientras viva en mi casa, él sabe lo que hay.
Me parece bien porque todo el mundo tiene derecho a expresarse como es. Yo creo que estas personas tienen tanto derecho como nosotros a vivir, y si hay que darles trabajo, yo creo que se lo merecen, porque todo el mundo somos personas, seamos gays o seamos transexuales o lo que seamos. La iglesia tiene que cambiar, porque hoy en día vivimos una vida diferente a la que vivíamos antes, y todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tenemos la sangre roja, seamos blancos, seamos negros, seamos transexuales o seamos gays o lo que seamos. Y hay que tener a todos los hijos lo mismo.
Hay que estar siempre a favor de los derechos de las personas. Entonces, todo lo que sea, se apoyará. Personas como todo el mundo, cada cual tendrá una esperanza de vida como todo y ya está, sin más. Son gente que se les machaca mucho, se les hacen muchas cosas y hay veces que desgraciadamente ocurren estos hechos y habría que acabar con todo esto. Hay que defenderlo por encima de todo, de igual la orientación, lo que sea. Pero eso se inculca desde que eres pequeño. Entonces, en los países esos habría que pegar un cambio radical. Y pues los políticos que hicieran lo que tuvieran que hacer, todo lo que sea la iglesia, no bueno. Entonces, cada uno independiente, la educación desde pequeño. Si te dicen que esto es malo y tú te quedas con eso solo, pues tú tienes que conocer ideas, dar tu opinión, y cuando lo sepas ya opinas por ti mismo. Enfermos son los que piensan así, tienen esa mentalidad tan cerrada. Cada uno tiene su forma, yo soy heterosexual, pero mañana me puedo sentir atraído por un chico, no pasaría absolutamente nada. Pero el respeto es prioritario en esta vida. Si no respetas, malamente. Quien quiera que vaya y el que no, que se quede en su casa, que lo puedes criticar, pero sin pasarte de la raya. Puedes decir que eso no te gusta, pero tampoco genera un odio hacia ello. Eso no me parecería justo. Siempre reivindicar todo, todo lo que sea positivo para una persona, homosexual, bisexual, transexual, todo es bueno.
No me gusta mucho porque creo que para todo hay que tener educación y cordura. Si el uno se porta mal, el otro también, pero habrá que comprenderse entre nosotros. Las otras personas deberían ser un poco más discretas en todo, en su aspecto, en su forma de pensar, de hablar, y así tal vez gente que no tolera les toleraría más. Yo soy de Bolivia y en mi país pues eso no se ve bien, que la gente sea así. No lo aceptamos todavía mucho en mi país. Se vería raro la gente así, o sea, muy diferente, y no lo aceptarían bien en Bolivia. En mi país, en Bolivia, esas manifestaciones de gente homosexual no existe porque ni las familias, ni los propios padres, ni mucha gente no lo acepta. No lo acepto tampoco, o sea, soy de las personas que si me sale un hijo diferente, hiciera lo posible para seguir teniendo esperanza que se cure, que no lo veo normal, natural. Para mí sí, un poco psicológico y tal vez del organismo, y yo no haría para apoyarle. Buscaría medicación para que se cure, y psicológico para que se cure también mentalmente. En mi país, la educación sexual hace desde los menores, desde muy temprana edad, en Bolivia, es que al niño con los niños y la niña con las niñas, y se le define mucho su sexualidad con los juguetes, con las ropas, con los colores, con todo, para que todo el niño tenga cosas masculinas y la niña cosas femeninas. En Bolivia es así. Cuando veo todo esto aquí en España, de todo lo que la gente hace, los desfiles y tal, de la forma que lo expresan, no me parece, no estoy de acuerdo, porque si sienten por dentro lo que sienten, que lo lleven por dentro, y no hace falta expresarlo a los mil vientos, porque no va a cambiar de nada.
Pues yo creo que eso está mal hecho. Lo único que podía hacer es un poquito más ayudar a los pobres y ayudarle a todo el mundo, no hacer lo que ellos quieren. Entonces esta gente lo que están haciendo es otro país, no está como estaba antes. todo el mundo trabajando. Si he de meter 20 almirantes que han metido extranjeros, todo con sus papeles. No como antiguamente que iban con todo el mundo, que se iba afuera extranjero, se llevaba sus papeles con su contrato de trabajo y todo. Y aquí ahora han venido mucha gente que no tiene que haber venido. Este gobierno ha hecho España que vaya para abajo, de ir para arriba cada día va para abajo. Hemos con los labradores este año han perdido mucho dinero en la naranja, porque han traído mucho de afuera. Primero era de España, luego era la de extranjero.
Son necesarias esas movilizaciones para concientizar a la ciudadanía. Los gobiernos, los estados tendrían que tomar cartas en el asunto porque son ciudadanos igual que todos los demás. Y tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos del Estado español. La Constitución española es muy antigua y que hay que revisarse. Y hay un montón de cosas que tienen que ser revisables. Porque si estamos en el siglo XXI, lo que no podemos es mantener leyes del siglo XIX. No se corresponde con los tiempos que vivimos, todas las cuestiones que están pasando. Y además, yo llevo 30 años en España y los derechos sociales cada vez nos lo quitan más a los ciudadanos. Entonces, que vamos involucionando en vez de evolucionar. Esperanza de muchos, consuelo de tonto. A mí lo que hagan en otros países y en otros gobiernos me interesa y me importa porque soy un ser humano y la compasión todavía existe, pero yo propugno por las cosas en el sitio donde vivo ahora mismo, que es España. Entonces yo aquí lucho por mis derechos sociales y por los derechos de los demás ciudadanos. Pues estoy en varios colectivos, la colectiva Mujeres con Voz. Nuestra asociación ahora mismo tenemos tres pilares más fuertes en la lucha, que es el antirracismo, el antipatriarcado y el anticolonialismo, porque nuestros países, todas somos de América Latina, y nuestros países, las personas piensan que la colonización se terminó cuando abolieron la esclavitud. Pues no, la colonización ha seguido, inclusive siguió con España mucho más tiempo después de que se firmó el tratado de erradicar la esclavitud del mundo. España siguió con esclavos en Cuba y ahora siguen sacándonos todo lo que pueden de nuestros países y vendiendo energía limpia, como tienen que tener una cuota en Kioto de energía renovable, pues la están sacando de nuestros países y nos están esquilmando, nos están estropeando la fauna, la flora. Que nos dejen un poco ya. Yo soy de República Dominicana y el colectivo LGTB en Dominicana hace sus marchas, tiene sus espacios, no se pena con cárcel ni con historias esas, el hecho de que tú seas homosexual o transexual o lesbiana. Y una parte de la sociedad, esa sociedad cristiana antigua, que le molesta todo lo diverso y todo lo diferente, muchas veces por desconocimiento e ignorancia o por dogmas religiosos. Pero es que yo no entiendo por qué sorprenden cuando se habla de racismo en España y es como un tema tabú cuando esta es una sociedad racista y en cualquier momento que tú digas alguna historia que sea diferente a lo que piense un español, lo primero que te dicen, oye, ¿tú por qué opinas de eso? Si tú no eres de aquí, vete para tu casa. Yo vivo hace 30 años aquí, pago mis impuestos, colaboro y tengo mis derechos y mis deberes, igual que cualquier españolito de a pie, por ser migrante, o más bien por ser negra, porque si eres blanca pasas. Hasta que no habla, que muchas veces te lo dicen a las blancas, ay, hasta que no habla puedes pasar por española, pero desde que habla ya sabemos que eres sudaca. Eso es un insulto velado. Y luego están los microrracismos, eso de que alguien no se te siente a tu lado en el autobús porque tú tal, o yo que tengo un hijo que tiene casi 1,90, ver una señora que agarra el bolso cuando tú vienes enfrente de ella en la acera. Eso es racismo. Un país que tiene a la etnia gitana como si fueran migrantes y asquerosos, cuando son tan españoles como todo el mundo y han vivido aquí durante más de 500 años y todavía no asimilan que son españoles, ¿qué se puede esperar? Propugnamos porque los residentes extranjeros puedan votar en las elecciones, por lo menos en las municipales, en el entorno, en el sitio donde viven, porque si viven ahí, pagan sus impuestos y tienen derecho a tener voz en esas situaciones.
Me parece muy bien, los movimientos, todos somos personas, no hay distinción. Me imagino que con el tiempo y con una sociedad más plural y más cambiante y más que admita más cosas, eso se irá regulando. España no es de los peores sitios, si nos vamos a África está mucho peor. O ciertos estados que no son África, por ejemplo, todos estos que vienen con pateras y todo esto. De educación y de derechos, ahí están las dos cosas unidas. Se debería empezar en los padres. Porque no solamente los colegios tienen que educar, son los padres, es toda la familia, es el núcleo familiar y los colegios también. Eso no es una enfermedad y además estoy en contra de todas esas manifestaciones y todas esas diatribas que son para mí anacrónicas y además hacen daño a la sociedad. Yo no estoy en esa onda. Yo no estoy metida dentro del mundo LGTBI y entonces no puedo opinar a fondo sobre ese movimiento. Somos personas todos. Conseguir derechos es lucha. Si a ellos les parece bien y les va bien y tienen estudios y saben cómo eso funciona, yo no estoy en contra de nada de todo eso. Todo lo que sea regularizar cosas que tienen que estar regularizadas me parece bien. Estamos perdiendo derechos que perdimos con la ley Mordaza con el Partido Popular. A ver si entra ya un nuevo gobierno y espabila.
No estoy en contra de que la gente que pertenece a este colectivo quiera manifestar sus derechos. De hecho, les apoyo. Lo que pasa es que al no pertenecer yo personalmente al colectivo, es algo que, aun siendo egocéntrico por mi parte, pero es algo que me da un poco igual. O sea, estoy muy a favor de ellos, no pienso manifestar ninguna actividad en contra de ello. Pero a mí personalmente tampoco pertenezco de forma activa, o sea, es decir, apoyo y defiendo el hecho de que manifiesten sus derechos y quieran que se lleven a cabo, es algo que me parece correcto, pero no es algo por lo que yo lucharía, por así decirlo, aun siendo un poco egocéntrico por mi parte. Más que perderse los derechos, simplemente se están dejando de lado, o sea, se le está dando más importancia a otras cosas, no sé si como estrategia política o el propio pueblo en base a su ignorancia, pero no es que se estén perdiendo los derechos, sino que se les está dejando de dar importancia. Entonces, claro, la gente se centra en otras cosas por las cuales quejarse o manifestar su oposición o lo que sea, y se están dejando de lado estos derechos, no solo de los colectivos, sino de la población a nivel general. Pero no sé yo si sería correcto decir que se están perdiendo esos derechos, simplemente se están dejando de darles importancia.
Creo que todos tenemos el derecho de reivindicar lo que creemos apropiado, entonces digamos que estoy de acuerdo. No conozco realmente, nunca he estado en ningún tipo de marcha de estas, pero creo que todos tenemos derecho, finalmente todos estamos aquí, todos tenemos los mismos derechos y deberes, y si creemos que no estamos siendo tratados iguales, debemos decirlo. Pero ya no solo por ellos, es que hay demasiada gente que lo pasa mal. Yo soy negra, entonces ya no hablo por mí, sino en general por mi raza. Lo pasas mal porque eres de otro color o porque tienes otras facciones. Ellos lo pasan mal porque tienen otras preferencias, o no sé si va por preferencias, otros quereres, lo que sea. Pero el caso es que mucha gente los pasamos mal simplemente por ser diferentes. Entonces yo, desde luego, estoy de acuerdo a que toda la gente que está mal, que lo pasa mal por el motivo que sea, haga lo posible por salir adelante. Y tiene mi apoyo, desde luego. Sean quienes sean, le guste lo que le guste, mientras que no hagan daño a los demás, yo creo que hay que apoyarlos y hay que estar ahí, pero con ellos y con todos, con los niños que tienen que trabajar, que no pueden ir a estudiar, con todo el mundo que lo está pasando mal. Los humanos deberíamos cambiar nuestra forma de ser realmente y olvidarnos ya del tema de que competir es mejor, la ley del más fuerte, y pensar más en lo que es la colaboración. En pensar más en ayudar al otro. Vine en el 97 la primera vez y luego me quedé desde el año 2000. Yo vivía en Ibiza y entonces también ahí te mira mucho. Realmente no me ha pasado nada, no te acabas de sentir del todo. Siempre te van a mirar como el diferente, el extranjero, por más que lleves 20 años aquí. Y luego te pasa algo, que es que en mi país, de República Dominicana, que soy yo, cuando vas allí tampoco acabas de ser muy de allí porque llevas 20 años viviendo fuera. Entonces es complicado, pero el mundo es de todos y es para todos. En mi país, en República Dominicana, las personas gays o lesbianas, las personas de este ámbito, no están muy bien vistas, porque hay creencias allí que les cuesta desraigarlas, les cuesta dejar de pensar que lo que dice la Biblia, si la Biblia dice que ser gay es malo, pues la gente lo sigue pensando así, porque tienen miedo, ¿no? Es también otra creencia equivocada, tener miedo a Dios. Si crees en Dios no le tienes que tener miedo, porque Dios es amor, y Dios nos quiere a todos, seamos como seamos, porque nosotros somos parte de Él. Lo llevamos dentro, nosotros somos todos lo mismo. Pero en mi país está el tema muy mal mirado. De hecho, ayer vi un vídeo en Facebook que puso una sobrina mía que está allí, y es, por cierto, de un chico que le pidió matrimonio a otro en la marcha, y creo que fue por aquí. La verdad es que no tengo tele, entonces solo con el ordenador. Ponían comentarios en plan, el diablo es sucio, como si fuese algo muy malo. Y yo pensando, digo, solo lo que se ve ahí es amor. El diablo es sucio cuando un hombre mata a su mujer, cuando mata a sus hijos. Ahí el diablo es sucio, pero porque una persona le declare amor a otra, aunque sean del mismo género, no. Entonces ahí está muy mal mirado y va a costar mucho que cambien. Yo he salido de mi país, yo tengo otra mentalidad, pero si tú vives en el mismo sitio durante toda tu vida, es muy difícil que cambies las cosas que piensas. Así están allí las cosas. Muchos gays allí también que se sienten mal consigo mismos, yo conozco, de hecho mi hermano lo es. Ahora de repente parece que no lo es y está más con el tema de la Biblia, porque tiene miedo. Entonces eso pues da mucha pena. Si aquí en España hay personas retrógradas y que tienen ese pensamiento antiguo, pues imagínate todavía allí, que están menos informados, digamos, y con otro tipo de creencias.
Los colores de la felicidad,
del amor,
de la diversidad,
de la tolerancia,
de los abrazos,
de la familia,
de los amigos.
Los colores de la libertad.
Pero yo no concebía
quería en tu mundo.
La ciencia en nuestras vidas la vamos a dedicar al científico y profesor recientemente fallecido en Venezuela, Alfredo Carabot Cuervo. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Jardín Botánico, donde vamos a conversar con el profesor Manuel Costa, catedrático emérito de botánica y es director de este jardín. Pero vamos a hablar no de sus trabajos, sino del profesor Alfredo Carabot, profesor venezolano recientemente fallecido, para glosar un poco su figura y sus trabajos. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, creo que conviene glosar la figura del profesor Alfredo Carabot. ¿Podías darnos una imagen de su personalidad?
Es muy difícil dar una imagen de la personalidad de Alfredo Carabot, porque Alfredo Carabot tenía una personalidad tan fuerte, tan avasalladora, tan arrolladora, que es difícil, pero procuraremos hacerlo. Alfredo Carabot, ya desde su nacimiento, es una persona de una vida activísima y apasionante, porque Alfredo nace en enero del 39 en Barcelona, y nada más nacer ya tiene que atravesar la frontera a los pocos meses, huyendo del final de la guerra y huyendo de las tropas franquistas, y ya se refugia en Francia. De Francia pasa a Cuba, de Cuba pasa a Venezuela, donde ya en Venezuela ya se establece y ya se forma su vida, porque su padre, que era Alfredo Carabot Porras, era un ilustre catedrático de farmacognosia en la Universidad Central, entonces la Universidad de Madrid, además muy comprometido políticamente, y por lo tanto tuvo que también salir al exilio. En Cuba, cuando la revolución de Castro, el padre de Carabot tuvo un cargo importante en la sanidad de Cuba, de la revolución. Lo que pasa es que por discrepancias luego con la deriva que estaba tomando el régimen castrista, ya de nuevo se tuvieron que exilar y ya fueron entonces a Venezuela. A Venezuela con un contrato con la ULA, la Universidad de los Andes en Mérida, donde ya se asientan y ya hasta el final de sus días ya quedaron en la Universidad de los Andes en Venezuela.
El profesor Alfredo Carabot, además de científico, era un gran deportista.
Era baloncestista, era un hombre muy alto y muy fuerte. En sus años en Cuba formó parte de la selección nacional cubana de baloncesto y jugó ligas internacionales como representante del equipo nacional de Cuba de baloncesto. Es una afición que no perdió nunca. Siempre le gustaba hacer canastas, estuviese donde estuviese.
Aparte de esta afición deportiva, obviamente el profesor Carabot hizo una gran tarea de investigación en Venezuela, sobre todo centrándose en la botánica y en la farmacognosia, siguiendo la tradición de su padre. ¿Tú colaboraste con él en algún momento en estas investigaciones?
Sí, efectivamente. Era un ilustrado. Él era farmacéutico de profesión, doctor en farmacia. Él era en realidad un hombre inquieto, ilustrado en el sentido que todo le interesaba. Y precisamente no se limitó exclusivamente al campo de la farmacognosia pura y dura, sino que lógicamente él entendía la importancia que tenía para la farmacognosia el conocimiento de las plantas, la botánica. Y entonces él era no un gran aficionado, era un gran conocedor de la botánica y de la botánica y la flora tropical venezolana. Y entonces luego era un excelente fitoquímico. La línea fundamental de trabajo de él era precisamente buscar principios activos de las plantas, sobre todo en la zona del Alto Orinoco. Ese era el objetivo y sus investigaciones se centraban en esa línea, además en colaboración con la Universidad de California y con alguna otra universidad de fuera de Venezuela, para analizar y estudiar los principios activos. Principios activos que él los estudiaba a partir de la información que le daban los indígenas de las distintas tribus del Alto Orinoco. O sea, en base al uso que los indígenas y los chamanes hacían de algunas plantas, él lo orientaba desde el punto de vista científico a investigar qué principios habían allí que podrían ser útiles para ciertas dolencias y ciertos tipos de enfermedades.
¿Qué zonas del Orinoco exploró en concreto?
Él estudió sobre todo la zona del Alto Orinoco que va desde San Juan de Purunamé hasta La Esmeralda, donde estuvo Humboldt. Es una zona, las dos etnias fundamentales en ese espacio son los indígenas Piaroa y los Yanomami, y sobre todo con los Piaroa, porque siempre él buscaba la colaboración de los Piaroas por su conocimiento, por su carácter siempre de colaboración de los Piaroas, por la bondad de esta etnia, y además porque Alfredo Carabot fue el primero que acogió y apoyó para que un indígena Piaroa se licenciase en farmacia en la Universidad de los Andes. Fue el primer Piaroa con título superior formado como farmacéutico en la Universidad de los Andes. El Piaroa era Chente Silva, Vicente Silva.
De este trabajo me imagino que haría alguna serie de descubrimientos y clasificación de las plantas de la zona. ¿A qué extensión, digamos, cuantitativa llegó estos descubrimientos?
Por ejemplo, hay algunos trabajos que publicamos conjuntamente, porque en el trabajo siempre dábamos no solamente el principio activo encontrado, sino además la planta y la ecología de la planta y la distribución de la planta y la comunidad en la que vivía la planta. Entonces hay varias publicaciones en revistas internacionales de impacto con algunos compuestos muy interesantes, uno en Cisampelus pereire, que es una de los que tuvieron más repercusión, que era como un antipalúdico.
De ahí se han sacado distintos principios activos que pueden utilizarse o se están utilizando en farmacología actualmente.
Sí, efectivamente, hay algunos de ellos que están patentados y están funcionando como tales en algunos compuestos.
¿Y de estos compuestos se deduce la importancia que tienen a nivel práctico y que pueden repercutir en la salud general? ¿Podrías un poco también glosar las posibilidades de estos descubrimientos y la importancia del conocimiento de la botánica amazónica?
Todos los productos de síntesis, o la mayoría de los productos de síntesis actuales, han tomado el modelo de moléculas que se encontraron, sus acciones medicamentosas, en las plantas. No hace falta ir muy lejos. La aspirina es una planta que el origen de ella está en el ácido acetil salicílico que está en un Salix de Norteamérica. O sea, ese es el origen de la aspirina. Así podríamos repetirlo hasta el infinito. Por eso es tan importante la conservación de la biodiversidad en el mundo, porque actualmente el porcentaje de plantas que se conocen es muy poco en comparación de la riqueza florística del mundo, sobre todo en el mundo tropical. Y algunas plantas puede que desaparezcan antes que lleguemos a conocerlas, con el riesgo que eso lleva de no poder haber utilizado las plantas como recurso. Las plantas son una fuente inagotable de principios activos. Y la información que te dan la gente del lugar para buscar esa utilización es valiosísima. Luego ya viene la parte científica, el análisis de la molécula, la acción de la molécula y ya posteriormente, como te decía antes, tomarla como modelo para sintetizar esa molécula y hacerla ya en plan industrial.
De todas las plantas que se estudiaron, supongo que todavía quedan algunas también por descubrir, ¿se han analizado o se han aplicado todos los principios que hay o queda todavía mucho trabajo por hacer?
Queda mucho trabajo por hacer. Es una mínima cantidad lo que se ha hecho, porque ten en cuenta que es un trabajo muy largo y muy costoso. Expediciones al Orinoco, herborización, recolección de plantas, conservación de las plantas una vez recolectadas, y luego hacer la extracción de los principios ya en un laboratorio, que normalmente eso se hacía en Estados Unidos.
Saliéndonos un poco quizás del tema de Venezuela, y quizás también porque es un tema de actualidad, en Brasil se está recomenzando un grave proceso de deforestación. ¿Esto puede llevar a un problema en el sentido de pérdida de biodiversidad?
Naturalmente. En este momento, los grandes pulmones verdes de la Tierra están en el mundo tropical, porque fuera de lo tropical nos lo hemos cargado ya casi todo. Entonces, eso es una reliquia que no tenemos derecho en absoluto a degradar. Y efectivamente, la deforestación que está sucediendo en algunos países tropicales es un drama enorme por la pérdida de biodiversidad y luego por la cantidad de información y usos que podrían dar esos ecosistemas que se están perdiendo.
Volviendo a Venezuela, dada la situación política actual, ¿qué va a pasar con esta gran colección que, por lo que intuyo, dejó el doctor Carabot en Venezuela?
El deseo del doctor Carabot era poner a salvo todo esto que él tenía. Y la idea de él era legarlo a la Real Academia de Farmacia. Pero de momento está todo parado y con el riesgo de que se pierda. De todas maneras, en la ULA lo están conservando. Hoy por hoy está bien conservado en la ULA.
¿Entonces es posible que todas esas muestras vengan a España?
Ese era el deseo de Carabot y yo creo que si los gestores de la academia se toman interés, que yo creo que sí, porque sobre todo hay un personaje en la academia que es Benito del Castillo, que era íntimo amigo además de Alfredo Carabot, pues yo creo que pueden venir aquí. Lo único que pasa es que en este momento ni se puede ir ni se puede sacar nada de Venezuela.
El profesor Carabot, además de estas tareas, digamos, de ciencia directa, de investigación en botánica, farmacognosia, desarrolló otras actividades de índole académico. Creo que tuvo algunos cargos importantes.
Fue decano de la Facultad de Farmacia durante 12 años, en lo cual la Facultad de Farmacia de la ULA de los Andes tuvo un gran desarrollo. Incluso fue dinamizador de un centro de investigación de productos medicinales en dicha universidad. Y luego, además de eso, fue responsable de deportes de la Universidad de la ULA también durante varios años.
Además, organizó congresos internacionales y asociaciones internacionales en farmacología.
Claro, claro. Es que él era uno de los dinamizadores, junto con Benito del Castillo, de la COIFA, de la Asociación Internacional de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Iberoamérica. Y entonces él animó mucho a reuniones en los distintos países de Latinoamérica.
Estas asociaciones tienen una importancia por el intercambio de conocimientos que lleva y conviene poner en valor este trabajo también, aparte de la investigación directa del doctor Alfredo Carabot.
La reunión de los colegios oficiales de farmacéuticos iberoamericanos continúa muy activa con sus reuniones. Hay intercambio entre ellas. La parte de Venezuela está actualmente muy parada por las situaciones políticas del país y, de hecho, el profesor del Castillo propuso nombrar presidente honorario de la asociación Alfredo Carabot a título póstumo.
Muchas gracias, Manolo. Creo que hemos puesto en valor la figura del doctor Carabot. Creo que merecidamente fue un personaje muy importante en la farmacología y en la farmacia iberoamericana y tristemente fallecido hace poco, además en unas condiciones tristes, demuestran también un poco el desprecio que tienen a muchas veces las grandes autoridades por los grandes científicos.
Sí, efectivamente, yo creo que la labor de Carabot está reconocida más por sus compañeros y colegas que por las propias autoridades, en este caso venezolanas. El final, como tú muy bien has dicho, ha sido dramático porque ha tenido carencias de medicamentos, carencias económicas y ha sido muy difícil luchar contra los últimos tiempos de su enfermedad.
Muchas gracias, Manuel.
Ya sabes que con mucho placer, Lucas, lo que queráis de mí.
Hemos estado con el doctor Manuel Costa, profesor de botánica de la Universidad de Valencia, es director del Jardín Botánico de Valencia, que nos ha glosado la figura del profesor Alfredo Carabot, una persona entrañable y al que todos los que hemos estado en ciencia hemos tenido contacto con él, apreciamos mucho. Buenas tardes a todos, esperamos que esta emisión haya sido de su agrado y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En España, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un 47% de los adultos asegura que pegar es imprescindible algunas veces. Solo algunos países europeos, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros, prohíben en su legislación el castigo físico en la familia. El castigo como medio educativo será el tema que desarrollaremos a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Vicente Lozano, estudiante de psicología, nos tiene preparada una interesante entrevista sobre el castigo. Buenas tardes, Vicente.
Hola, en esta edición de Aprendiendo a ser padres y madres vamos a hablar sobre el castigo. El castigo forma parte de la educación desde hace mucho tiempo. En la televisión, por ejemplo, está normalizado que es habitual ver a los protagonistas de las series de televisión juveniles quedarse sin poder salir durante semanas por hacer tal o cual acción. A nivel general, la gente sí se hace una idea de lo que es el castigo. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña el psicólogo, el experto, especialista en clínica, Ángel Pozo. Bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Hola, Ángel. ¿Qué es un castigo? ¿Qué se entiende por castigo?
El castigo, en terminología del aprendizaje, es la presentación de un evento aversivo con el que se disminuye la frecuencia de una conducta. Me imagino que nadie habrá entendido nada, así que vamos a traducirlo en palabras normales. El castigo es una pauta de cambio de conducta que históricamente las personas utilizamos para modificar el comportamiento de los demás. En esta cuestión lo enfocaremos al ámbito del uso por parte de los padres y los educadores de esta herramienta. Es una herramienta, desgraciadamente, muy mal utilizada y en muchas ocasiones demasiado extendida a nivel sociológico, que tiene su utilidad desde un punto de vista técnico, pero en un ámbito muchísimo más limitado de lo que la gente se cree.
Respecto a los abusos, muchos españoles tienen por costumbre a la hora de castigar pues el típico coscorrón, el típico cachete. Imaginemos un centro comercial que está abarrotado, una niña pequeña montando escándalo, llega el padre y le pega el típico coscorrón. No está mal visto. Recordemos que no estamos hablando de malos tratos graves, ni humillaciones al menor, hablamos simplemente de golpes muy leves. Entre los psicólogos, entre los especialistas, el castigo físico no lo veis como muy muy recomendable. ¿Por qué motivo no recomendáis ningún tipo de castigo físico?
El tema de los castigos físicos especialmente, y el castigo en general, es una herramienta que técnicamente hablando no es recomendable en absoluto, salvo en algunos usos puntuales. ¿Dónde está el problema? Si me permiten la comparación, si un señor está vendiendo lechugas en un puesto del mercado central, a ese señor le han exigido tener un carnet de manipulador de alimentos. Sin embargo, a dos señores que deciden tener un hijo o siete hijos, nadie les ha aportado ninguna información sobre cómo educarlos, sobre qué pautas tienen que llevar o no. Y entonces la gente, como es lógico, pues hace lo que buenamente puede, lo que ha observado o ha sufrido en sus experiencias de la infancia con su familia, y a eso se atiene. Entonces, sociológicamente todavía, por desgracia, sigue estando relativamente bien visto el tema, pues, del cachete, de la palmada en el culo, de ese tipo de cosas que técnicamente hablando están absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? Pues porque no suelen conseguir el efecto que se pretende. Los padres solemos utilizar estas cosas a veces con la pretensión de cambiar una conducta, pero lo único que conseguimos es un efecto muy momentáneo, establecer una relación aversiva y de tensión con nuestros hijos, y no estamos usando el resto de procedimientos que son infinitamente más eficaces para cambiar la conducta de nuestros hijos, como es el establecimiento de límites, la negociación, el hacerles entender los motivos por los cuales no deben hacer determinadas cosas, y por supuesto la herramienta principal, que es el reforzamiento de las conductas alternativas. ¿A qué ámbitos podemos restringir lo que sería incluso el castigo físico o el cachete o cosas de ese tipo? Cogiendo estas afirmaciones con pinzas, podríamos poner unos pocos ejemplos. Si usted ve que su hijo va a meter los dedos en el enchufe o que está haciendo equilibrios en la barandilla del balcón, el que le dé un cachete y que le duela y que le haga daño, incluso que llore, pues puede ser una medida, digamos, de supervivencia para que sepa que ese tipo de cosas ni se le vuelva a ocurrir más, o que cruza un semáforo en rojo, se le suelta de la mano y va corriendo. Pero fuera de ese tipo de cosas, el uso de castigos, el tema del cachete, está fuera de lugar absolutamente, no solo ya desde un plano sociológico, sino fundamentalmente desde un plano técnico, porque no conducen a que esas conductas se modifiquen. Y hay otras herramientas. Evidentemente las cosas van cambiando, pero los padres tenemos muy poca formación y muy poco acceso a recursos alternativos, al grito, a la amenaza, al castigo. Y claro, así nos va, que estamos ahí siempre peleándonos con nuestros hijos.
¿Y qué alternativas se le pueden ofrecer a padres y madres para que el castigo se muestre como algo educativo y eficiente, evitando ese cachete de toda la vida?
La primera alternativa, evidentemente, es no usar el castigo y hacer uso de otro tipo de procedimiento. Primera cuestión y fundamental. Uno de los principales errores, nadie tiene la culpa, pero así es que solo nos fijamos en nuestros hijos por cuando no estudian, cuando no hacen los deberes. Pero el día que está haciendo los deberes, o el día que no os obedece a la primera, o cuando está tranquilamente portándose bien y tranquilito sin molestar, ahí nadie le presta ninguna atención. Entonces, démonos cuenta. Antes de empezar a castigar, tendríamos que aprender a fomentar o a reconocer los comportamientos adecuados. Luego, en lugar de castigar, y mucho menos con castigos físicos, lo que tenemos es que enseñarles unos hábitos y unas pautas de responsabilidad. Nosotros como padres debemos, y es nuestra obligación, establecer unas normas, unas reglas del juego, unos límites, lo que puedes hacer y lo que no, porque para eso somos los padres, y asociar eso a una serie de consecuencias. Es decir, pues mira, tú tienes que estudiar tantas horas todos los días, o tienes que hacer los deberes de esta manera, o tienes esta hora de llegar a casa, y en base al cumplimiento o incumplimiento de eso, establecer unas consecuencias, que eso técnicamente hablando no es castigo. Los papás te dan hasta las 8 de la tarde para hacer los deberes. Si no están hechos, va a haber una serie de consecuencias, o simplemente pues vas al día siguiente sin los deberes hechos y ya te apañarás con tus acciones y ya te dirán en el colegio, como se dice vulgarmente, del mal que tienes que morir. Pero es mucho más importante el educar a nuestros hijos en base a la enseñanza de patrones de responsabilidad, del establecer límites por nuestra parte, del reforzar las conductas adecuadas, que el estar echando mano de técnicas aversivas cada vez que se portan mal, porque lo único que conseguimos es generarles, digamos, resentimiento hacia nosotros, meternos tensión en nosotros mismos, enrarecer la relación con ellos, y a fin de cuentas no están aprendiendo nada, o sea, no están asimilando pautas de responsabilidad, están simplemente reaccionando pues a una bofetada, o a una amenaza, o a un grito. Eso hasta cierto punto cambia la conducta momentáneamente, pero no genera ningún aprendizaje y mucho menos pautas de responsabilidad, que es lo que deberíamos buscar como educadores.
O sea, que no se trata solamente de castigar por un mal comportamiento, sino que además es muy importante dar un refuerzo positivo, ¿verdad? Premiar pues cuando el niño se porta bien, cuando hace una buena conducta o hacemos algo que sí nos gusta, cuando sigue las normas que les hemos establecido. Entonces entiendo que cuando se castiga será importante dar una explicación al menor de por qué se le está castigando, ¿no, Ángel?
Sí, no solo dar una explicación, sino también dar, digamos, opciones alternativas. Mira, si tú en lugar de esto hubieras hecho esto otro, dar opciones de comportamiento, avisar y razonar de por qué se está estableciendo, no ya ese castigo, sino esa consecuencia de, mira, oye, te quedas sin salir este fin de semana o tienes secuestrada la PlayStation esta semana porque no has hecho los deberes o porque tú te comprometiste a que ibas a hacer tal cual y no lo has hecho. Son las consecuencias lógicas de tus acciones. Yo siempre les digo, ponerles este ejemplo de, mira, si el papá no va a trabajar, a final de mes no le pagan. Y eso es normal y nadie lo considera como un castigo, es una consecuencia lógica. Pues tú también tienes consecuencias lógicas. Tú tienes unos deberes que hacer, unas responsabilidades en casa que cumplir, tienes que hacerte la cama, que arreglar tu habitación, unas normas que hay en esta casa, porque en todos los sitios hay normas y eso es algo que tú tienes que asimilar. Muy lejos de lo que sería la pauta ideal, que sería, digamos, pues un 90% de reforzamiento de las acciones positivas y un 10% de castigo o de censura de las negativas, lo hacemos más bien al revés. Nos dedicamos a bombardearlos, a amenazas, a gritos. Muchas veces el problema es que si establecemos algún castigo, lo hacemos de forma incoherente en muchas ocasiones. Esta tarde se te queda sin salir, pero luego a las 5 de la tarde, pues dale, va, sal. A lo mejor lo que un progenitor establece, el otro lo deshace o se desdicen y no hay acuerdo. Entonces, claro, así no vamos a ningún lado. Lo que hacemos es cabrearnos todos, y en este caso nuestro hijo pues cada vez más saliéndose con la suya y toreándonos, esa es la palabra. no es muy técnica, pero todo el mundo lo entiende. Entonces, si hemos de establecer algún castigo, tiene que ser de forma, primero, avisar por qué lo hacemos. Tiene que ser de forma inmediata. Castigarle la semana que viene por algo que ha hecho esta semana, eso no tiene ningún sentido a nivel práctico. Hasta cierto punto, los castigos tienen que ser proporcionados. Es decir, si hay alguna cosa más o menos grave, pues la consecuencia tiene que estar en consonancia. Tienen que ser relativamente intensos. Y desde luego el tema del castigo físico, erradicarlo de una vez por todas, porque es una herramienta que no conduce a nada. Aquí estamos enfocándolo en el término de los usos normales, pero evidentemente si entrásemos ya al tema de las agresiones físicas y de los abusos, y en fin, eso es otra historia, no creo que la mayoría de los padres caigamos en ese tipo de cosas. Pero aún así tenemos que entender que una bofetada no conduce a nada, que estar ahí gritándole a nuestro hijo no conduce a nada, que hay estrategias alternativas infinitamente más eficaces y que si estamos interesados, ahí estamos los profesionales y hay multitud de libros y de publicaciones y de servicios de orientación a los padres en los colegios y en todos los lados donde podamos recibir un asesoramiento para generar unas pautas de aprendizaje más saludables en nuestros hijos.
Para finalizar, Ángel, ¿es importante que los castigos se cumplan o se pueden retirar en el caso de que el niño aún esté muy afectado o incluso lo veamos triste o dando pataletas? ¿Es importante que el castigo llegue al final?
El ejemplo que has puesto, si da pataletas, razón de más para mantenerlo. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es mantener una actitud incoherente dentro de una línea de proporcionalidad. Pero si yo te he dicho que la PlayStation está castigada durante una semana, yo eso no lo levanto a los dos días. Es fundamental que para que haya un control adecuado de la conducta, pues quien es objeto de ese control sepa que las normas van en serio y que los límites van en serio y que cuando se dice A va a ocurrir A y cuando se dice B va a ocurrir B. Porque si no, lo que hacemos es generar un estado de, pues a ver si me puedo aprovechar, a ver si cuela, y al final nuevamente siempre salimos perdiendo los padres. En última instancia, quien sale perdiendo son los hijos, porque no están recibiendo las pautas de responsabilidad y de asimilar reglas y normas tan fundamentales para el funcionamiento social y psicológico. Y así nos va a muchos padres y a muchos hijos.
Muchas gracias, Ángel, por tu colaboración. Hasta la próxima entrega de Aprendiendo a Ser Padres y Madres.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo clínico.
De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
El maltrato y el asesinato de mujeres y niñas es una constante en cualquier cultura. Si hacemos referencia a España, 47 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2018. México registró en este año 872 víctimas, batiendo un récord histórico en feminicidios contra menores, 86 niñas, con una población total mexicana de 124 millones de personas. En otras luces vamos a incidir sobre el feminicidio en México y el movimiento Abordamos Feminicidios. Nos acompaña Minerva Valenzuela, que es la fundadora y la coordinadora de este movimiento. Buenas tardes, Minerva.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bien. ¿A qué llamamos feminicidio?
El feminicidio hoy en día tiene un significado que le han dado las leyes, que le han dado el sistema, que es el asesinato de una mujer por cuestiones de género, es decir, por el hecho de ser mujer, y tiene varias características particulares que el sistema ha definido. Esto es muy bueno porque ahora el feminicidio es castigado distinto que un asesinato cualquiera, sin embargo, es demasiado general. Es decir, habrá comunidades en donde ser mujer se ha dictado por ciertas normas y comunidades en donde las normas sean distintas. Entonces, si bien en algunas comunidades los feminicidios no entran dentro de las características que la ley señala, es un avance sin duda que se reconozca que las mujeres nos matan por otros motivos y nos matan diferente.
Vamos a incidir más sobre datos. El secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de México dice que en los últimos 3 años han aumentado los feminicidios en 104%. Y en realidad la ONU Mujeres también apunta a que prácticamente hay un promedio de 7 asesinatos de mujeres por violencia de género al día. ¿Estos son datos reales, ciertos?
Sí, incluso ahora ya subimos, vamos entre 9 y 10 mujeres asesinadas por violencia machista al día.
¿En lo que va de 2019?
Sí.
¿Qué estados de México y qué ciudades crees tú que son las que realmente tienen una mayor incidencia de asesinatos de mujeres por machismo?
Es muy absurdo y muy ridículo decirlo así, pero con los meses va variando. Puebla hace poco tuvo un alza enorme, la Ciudad de México, que es mucho decir porque la Ciudad de México es como un oasis, como un paraíso de los derechos y es en donde el aborto es legal, en donde las uniones entre personas del mismo sexo son legales desde hace mucho. Sin embargo, el feminicidio ha aumentado para sorpresa de todas las personas. Guanajuato también, Chihuahua, que fue el estado que nos hizo empezar a fijarnos en los feminicidios por las llamadas, mal llamadas muertas de Juárez, porque no murieron solas, fueron asesinadas, pero también es un estado en donde hay muchísimos feminicidios. Pero esto no quiere decir que haya un estado en donde no ocurran. Incluso en Yucatán, que es un estado también que tiene fama de ser muy tranquilo y muy seguro, los feminicidios han subido considerablemente.
Has hablado de la ciudad de Juárez. ¿Tú crees que en la década de los 90 es cuando se empezó a tipificar el feminicidio y entró en el Código Penal con más rigidez, si cabe, a causa de los movimientos sociales en contra de estos asesinatos de mujeres por parte de los hombres? Y me imagino que en general son parejas, ¿o no?
Sí, y también eso va cambiando. Un altísimo porcentaje son o parejas o exparejas o el padre de tus hijos, hombres que tienen o han tenido algo que ver contigo, pero también en México ocurre mucho que simplemente fuiste castigada por no ser la mujer que tenías que ser. Es decir, te puede matar un desconocido porque pudo, porque ibas sola en la noche, porque ibas vestida de cierta forma que no se considera adecuada para una mujer, como si fuera un castigo, una señal para decirnos así no, y a la próxima que lo haga le va a pasar esto, porque también una característica del feminicidio es que los cuerpos son expuestos, son siempre un mensaje de decir, como ella desobedeció, le pasó esto, ¿quién es la que sigue?
Te voy a leer una serie de opiniones por parte de especialistas sobre el feminicidio, concretamente Ana Miranda del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México. Dice que se considera que la violencia de género en México es un asunto privado. En segundo lugar, Griselda Gutiérrez, coordinadora de investigación de filosofía y política con perspectiva de género, también de la UNAM, dice que no se ha incorporado el valor de la persona y por tanto no se reconoce el valor de la mujer en México. ¿Esto es así?
Sí, desde hace mucho tiempo. Justamente la discusión, no solo en México, no solo sobre los feminicidios, sino en general la discusión dentro del feminismo, es que la violencia contra las mujeres se trata, como tú dices, de que es algo privado. Entonces, si yo escucho que en el edificio en el que vivo arriba hay una pareja de un hombre y una mujer y el hombre está golpeando a la mujer, se tiende mucho a decir es un asunto de dos. Es de ellos, es privado, yo no tengo por qué meterme. Con las cifras que tú acabas de decir, es evidente que es un asunto público y que sí debemos intervenir como sociedad y las autoridades también.
Minerva, sin embargo, la red de denuncia de los feminicidios dice que es un problema político, porque hay un estado en México que es feminicida.
Sí, de acuerdo. El feminicidio, pese a que es cometido por particulares la mayor parte de las veces, es un crimen de Estado, porque en el Estado recae la seguridad y el derecho a la vida de todas las personas. Y el Estado tendría que garantizar la vida, las normas de convivencia, y también tendría la obligación de ir eliminando esas pequeñas conductas que parecen una violencia muy chiquita, pero que son eslabón de una misma cadena de violencias. No es una violencia distinta, algo que puede leerse como una violencia pequeña, por ejemplo, el acoso callejero o la discriminación en los lugares por sexo. Son parte de la misma cadena que termina en un feminicidio. Es la violencia máxima, pero de la misma cadena.
Si hablamos de derecho penal, de la legislación en contra del feminicidio, hay voces críticas que indican que son muy subjetivas, que no están homologadas, que en el proceso de investigación se revictimiza otra vez a la persona afectada. ¿Esto es así?
Es así. Sucede mucho, por ejemplo, que el primer paso es que la mujer no aparece, entonces va la madre de la mujer al Ministerio Público a denunciar que su hija no aparece. Y siempre las primeras preguntas son, ¿y cómo iba vestida? Como si una manera de vestir fuera a justificar que una mujer no apareciera. Son preguntas que pretenden retardar la búsqueda, como de decir, así son ellas, pues cuántos novios tenía, y también de separarnos, como siempre, en las buenas y las malas, para siempre señalar que las malas, de alguna forma, merecemos ser asesinadas. Si tú ibas vestida como no debías, si tú estabas en la fiesta en la que no debías, si tú habías bebido, por ejemplo, es una justificación para muchas personas. Siendo que, por el contrario, hay leyes que si un hombre te violenta, te golpea, te viola o te mata, si el hombre estaba borracho o drogado, eso puede ser un atenuante. Para ellos es una disculpa. No estaba consciente de lo que hacía, estaba borracho. Para una mujer es, se lo merecía, estaba borracha.
Y si hablamos de penas, ¿cómo son estas? ¿Son duras? ¿Son realmente flexibles? ¿Leves?
Ahora que el feminicidio está tipificado en México, la pena sí es mayor a si lo califican como un asesinato cualquiera. Pero para llegar a que sea tipificado feminicidio es complicado. Sin embargo, en la ley ya existe que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas desde el principio como un feminicidio, aunque después se descarte. Pero en la ley está que así deben comenzar.
Si te parece, ahora vamos a hablar, Minerva, de mitos, que es lo que está en el trasfondo de esa educación de toda la ciudadanía. Uno de ellos es que las mujeres son enemigas entre sí.
Sí, claro, esto es un mito que le conviene muchísimo al sistema, porque cuando las mujeres nos juntamos, pues creamos redes y estamos más informadas y somos más fuertes y estamos más protegidas y nos cuidamos entre todas. Entonces, obviamente al sistema no le conviene tenernos juntas, le conviene mantenernos aisladas, débiles, enfermas, tristes, desinformadas.
Otro mito es mujeres juntas ni difuntas.
Pues ahora tenemos otra que también rima muy bonito, que decimos mujeres juntas marabunta.
¿Cómo se comporta el gobierno del actual presidente López Obrador con relación a los feminicidios? ¿Ha habido algún cambio o es poco tiempo aún para evaluarlo?
Aquí todo el tiempo se está diciendo que es poco tiempo. Sin embargo, es tan urgente que en poco tiempo tendría que ser resuelto y no lo ha sido. El presidente da conferencias todos los días para periodistas, todos los días, por lo tanto, él dicta de qué se va a hablar durante el día. Las veces que se le han preguntado cosas sobre la violencia contra las mujeres, él ha dicho no voy a contestar y lo hace incluso un poco de broma.
A tu juicio, ¿cuál es la explicación de esa respuesta?
Andrés Manuel López Obrador, pese a que desde hace muchos años ha estado rodeado de mujeres maravillosas que lo han seguido, que lo han asesorado, que se han parado junto a él, es un asunto que él no comprende. Todo lo que tiene que ver con las llamadas minorías o grupos vulnerables, él lo ve de una manera muy particular. Por ejemplo, ha tenido desafortunadas declaraciones respecto a las orientaciones sexuales que no son la heterosexual, respecto a la violencia contra las mujeres, y yo pienso que es un asunto pues de conservadurismo. Pese a que él es un hombre de izquierda, sin duda, pues en la izquierda también se puede ser conservador y macho.
Según el politólogo Gustavo López, considera que las relaciones entre las ONGs, las asociaciones, en este caso en contra de la violencia de género, con el poder, en ese caso también, quizás el poder que ostentan los políticos en México, siempre es conflictiva o habitualmente es conflictiva. ¿Eso es así?
Es un momento crítico porque el presidente decidió que se le quite el apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil. Algo nunca visto y algo que nos suena absurdo, imposible. Lo que él dice es que el apoyo se va a dar directamente a quien lo necesita y que por lo tanto la labor de las organizaciones ya no tiene sentido. Pues esto ha puesto en crisis a muchos sectores. En el caso particular de las mujeres, por ejemplo, lo que están desapareciendo son los refugios. Tenemos unos refugios en donde a través de redes de mujeres, de organizaciones y de la sociedad civil en general, una mujer que sufre violencia puede de manera segura, secreta, llegar sola o con sus hijos e hijas a un lugar, y esto pues es llevado por organizaciones y recibe financiamiento, pero el presidente ha dicho que no son necesarios y que se le va a dar el dinero a la víctima directamente. Si yo tengo dinero pero tengo a mi maltratador junto, imagínate lo que esto puede pasar. No tengo manera de llamar a nadie para que me lleve a un lugar seguro, no están las redes de profesionales. Entonces sí, claro que hay conflicto con eso y con otras cosas. También hay problemas, por ejemplo, en las organizaciones relacionadas con el VIH y el SIDA, no están llegando los financiamientos. Hay conflicto, sin duda.
Sin embargo, las organizaciones sociales son fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía de estas acciones, ¿no?
Totalmente. Las organizaciones son indispensables para todo y además tienen el expertise. Llevan muchos años trabajando en esto y el presidente obviamente no puede saber de todo y su equipo pues trabaja desde una manera muy institucional. En el caso de los refugios que te menciono, si esto lo llevara el gobierno tiene que ponerlo en algo que se llama portal de transparencia, en donde se muestran quiénes están, cuánto dinero se dio, dónde están ubicados, y eso en el caso particular de las mujeres que sufren violencia no puede aparecer, no pueden ser datos públicos. Y esto es lo que está pasando y es con lo que las organizaciones están enfrentándose.
Minerva, vamos, si te parece, a hablar ya de Bordamos Feminicidios. Nació en noviembre de 2012, pero ¿qué finalidad tiene?
Nació cuando estaba terminando el sexenio antepasado, el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una política de terror en México a la que se le llamó la guerra contra el narco, muy mal llamada guerra contra el narco porque una guerra es otra cosa. Y en esta guerra contra el narco de Felipe Calderón muchas personas fueron asesinadas y desaparecidas o desaparecidas. Entonces muchos grupos de bordado surgieron para bordar los casos de las personas asesinadas y desaparecidas en la mal llamada guerra contra el narco. Muchas de las que integramos Bordamos Feminicidios nos acercamos primero a esos grupos de bordado porque era una iniciativa muy importante y muy bonita. Y detectamos que había muchos casos que eran feminicidios y que, como siempre pasa, no se estaban viendo como feminicidios, sino como asesinatos como los demás. Pero empezamos a ver que, sin duda, las mujeres nos matan diferente y era claro que eran feminicidios. Entonces decidimos juntarnos para abordar exclusivamente casos de feminicidios. Empezamos cuando terminaba el sexenio de Felipe Calderón, que era pues un poco el punto final de esos grupos de bordado. En cambio, para Bordamos Feminicidios, era apenas el principio porque quien entraba al poder era Enrique Peña Nieto. Antes de ser presidente fue gobernador del Estado de México y en su sexenio el Estado de México aumentó en feminicidios exponencialmente. Entonces, para los feminicidios era apenas el comienzo porque entraba al poder el feminicida mayor. A partir de entonces empezamos a reunirnos mucho más y aquí seguimos, desgraciadamente. Ojalá no tuviéramos nada que bordar.
Hay que decir que en esos años, 2006 a 2012, con el gobierno de Felipe Calderón, hubo nada menos que 150.000 muertos y 30.000 desaparecidas. El primer pañuelo que bordasteis, Minerva, era para Mariana Lima. ¿Cuál fue su triste caso?
Mariana Lima estaba casada con un judicial. La encontraron, como dicen las autoridades y los medios de comunicación, apareció muerta, siendo que ni apareces ni moriste sola. Todo era muy extraño, muy inverosímil. Era como si ella se hubiera colgado con un cordón, con un hilo absurdo. Y su madre, que a partir de entonces se ha vuelto una luchadora increíble, incansable, que es doña Irinea Buendía, pues peleó durante muchos, muchos años para que el caso de Mariana fuera reconocido como feminicidio, porque además su marido seguía en funciones, o sea, era parte del sistema judicial del país. Y hasta hace poco se reconoció como feminicidio y se hicieron juicios y se le pidieron disculpas públicamente. Entonces ha sido un caso muy importante, pero no por eso más importante o más grave que cualquier otro feminicidio.
¿Hasta ahora cuántos casos habéis bordado desde ese 2012?
No lo sé. No puedo llevar una cuenta exacta por varias razones. Una, porque muchas de las que escriben están en otros países y yo no sé si ya los terminaron o no. Y también porque me ha pasado que por mi trabajo yo a veces viajo para presentarme en otros estados y a veces cuando yo termino mi presentación me está esperando alguien afuera y me dice, oye, nunca te contacté, pero asesinaron a mi prima o a mi hermana y yo bordé esto, te lo doy para Abordamos Feminicidios. Entonces también ha sido un gran aprendizaje que pretender en esto buscar y obsesionarnos con las cifras está de más y no es nuestra tarea. Son cosas muy formales que no van con nosotras, perdemos mucho la cuenta y nos fijamos en otras cosas como en estar juntas, en mirarnos las que todavía estamos vivas y en estar fuertes.
¿Cuántas personas bordan allí en México? ¿Tenéis datos?
No lo sé. Si reviso mi lista, mi archivo de Excel, te lo podría decir, pero no lo sé. Empezamos siendo muy pocas, unas 15, cabíamos todavía apretadas en la sala de mi casa, pero ha llegado un momento en que cuando nos juntamos a bordar, pues ha tenido que ser en espacios públicos porque no cabemos y no estamos nada más en la Ciudad de México. Hay mujeres y hombres de otros estados, incluso de otros países, que escriben y solicitan su caso. Hay quienes lo mandan por correo y hay quienes esperan a que tengamos un feliz encuentro.
Me imagino que habrá un compromiso por parte de las personas que bordan con el movimiento. ¿Qué destacarías tú?
Sí, como te contaba, empezamos acercándonos a otros grupos de bordado que bordaban casos relacionados con la guerra contra el narco. En ese caso, la dinámica era muy bonita porque el grupo de bordado salía a la calle y la gente que iba pasando con eso tenía reflexión y se iba a su casa. Empezamos con esa dinámica en Bordamos Feminicidios y no nos funcionó, porque ocurría un involucramiento distinto, porque las mujeres decían, yo ya estoy bordando a Guadalupe, ¿cómo crees que me voy a ir? Yo quiero terminar su caso. Por un lado, nos dimos cuenta que hablando específicamente del feminicidio, no es suficiente con bordar una letra o bordar una palabra para entender lo complejo que es el feminicidio. Entonces lo que nos convino fue generar ese compromiso que las mismas mujeres estaban mostrando, que es, si tú vas a bordarla a ella, tú te encargas completamente de su bordado. Tenemos registrado quién está bordando a quién. Entonces, el caso que a ti te doy, ya no se lo doy a nadie más. Entonces, sí, es un compromiso muy fuerte que además tenemos el acuerdo en donde llevamos nuestro bordado a donde vayamos. Entonces, hay mujeres bordando feminicidios en la cola del supermercado, en la banca del parque, en el transporte público. Y es muy impactante porque la gente está acostumbrada a ver mujeres bordando cosas bonitas, florecitas, dibujos de Papá Noel, qué sé yo. Y cuando la gente ve que una mujer está bordando algo que se ve muy bonito, que se ve muy colorido, pero que lo que dice es un caso de feminicidio, algo ocurre. Entonces también las bordadoras tienen el compromiso de terminar su pañuelo, de llevarlo con ellas, pero también de saber qué responder cuando alguien le pregunta, ¿qué estás bordando? Y eso abre la puerta, sobre todo a mucha comunicación, insisto, entre las que seguimos vivas. Ya tenemos de qué hablar cuando preguntas qué estás bordando.
Y una de esas características de las mujeres es que la mayoría no han bordado nunca, ¿no?
Pues sí, somos dos grupos muy distintos, quienes no habíamos bordado nunca, pero estábamos cerca del feminismo, y por otro lado, quienes no están tan cerca del feminismo, pero saben bordar. También eso nos ha hecho acercar a nuestras madres, a nuestras abuelas, y por primera vez estar juntas muchas mujeres que quizá en otras circunstancias pensaríamos que no tenemos nada de qué hablar. Y eso rompe totalmente con la frase que mencionaste hace rato de que mujeres juntas ni difuntas, o que las mujeres somos enemigas. Al contrario, cada vez estamos buscando más maneras de mirarnos a los ojos, de compartir. Entonces quizá yo te puedo hablar de los tipos de violencia y tú me enseñas a ensartar la aguja porque nunca lo había hecho en mi vida.
Y esos trabajos solidarios me imagino que se exponen en sitios públicos, ¿no?
Sí, ya no lo buscamos nosotras, sin embargo llega constantemente. Los pañuelos viajan, han ido a exposiciones en Nueva York, han ido a Chile, han estado en muchos estados de la República, los piden para hacer documentales, entrevistas, trabajos de tesis, incluso como material didáctico. El ojo externo ha sido muy importante, aunque para nosotras no es el principal. El principal es la relación que tenemos quienes bordamos con las mujeres a las que bordamos y entre nosotras seguirnos mirando. Pero sí, es material muy bonito y además muy distinto de muchas cosas que se han hecho en México respecto al feminicidio relacionado con el arte o las cosas visuales. Generalmente un performance o una escultura o una pintura relacionada con feminicidio siempre es ver otra vez a las mujeres sangrando, derrotadas, tiradas, llorando, y los bordados le dan la vuelta a eso. Son objetos bellos, llenos de color, que cuando están al aire libre se mueven con el viento, que alrededor de ellos hay mujeres conviviendo, tomando café, comiendo pan, vivas, riendo, y eso creo que le da una vuelta de tuerca muy importante al feminicidio.
Has comentado anteriormente que este movimiento se ha expandido a otros países, me imagino como España, Guatemala y otros, ¿no es así?
Sí, Argentina también, Chile. En Guatemala hicieron algo maravilloso, que fue que se dieron cuenta de que había feminicidios muy similares. Entonces, de un lado del pañuelo bordaban el caso mexicano y del otro lado el caso de allá. Y también es muy interesante para gente que lo estudia ver las similitudes entre las maneras de matarnos en un país y en otro.
Me ha llamado la atención que habéis tenido alguna censura o inclusive os han eliminado el perfil en Facebook por alguna denuncia. ¿Nos puedes explicar algo sobre este particular?
Oye, tú tienes mucha información de Bordamos Feminicidios. Mucho tiempo atrás recibíamos mensajes, muchas amenazas constantemente cuando nuestro perfil de Facebook era como si fuera de una persona. Y después, a partir de una entrevista en donde el reportero se enojó mucho porque yo constantemente decía que también había que mencionar a las mujeres, cosas sencillas como que si alguien decía, porque los pintores, tal cosa, yo decía, y también las pintoras. Y entonces él se enojó mucho y empezó a denunciar el perfil, empezó a mandar mensajes. Y al día siguiente o algo así, se cerró ese perfil. Entonces ahora es una página de estas que llaman fanpage y no tenemos habilitada la opción de mandar mensajes. Estoy consciente que es un poco más difícil contactarnos, pero es necesario por ahora.
Minerva, el movimiento Bordamos Feminicidios, imagino que tendrá colaboraciones de otro tipo de organizaciones. ¿Podríamos indicar algunas de ellas en México?
Sí, es que además son tan maravillosos los bordados que sirven también hasta como pancarta para las protestas. En este momento están mostrándose en un teatro. Hay una obra de teatro que es una adaptación de Otelo que se llama La maté por un pañuelo, y es divino porque por primera vez los bordados están también entrando en un teatro muy importante. Es un teatro de la UNAM en donde nunca pensamos estar. Y cuando el público sale en el vestíbulo, ven los bordados. Entonces, les dan usos que nosotras nunca nos hubiéramos imaginado, como material para un taller de violencia en el noviazgo, como muchísimas cosas. Y sí, es un movimiento que es querido por muchas organizaciones. Y mujeres de muchas organizaciones son bordadoras de Bordamos Feminicidios, por supuesto.
¿Y qué presencia tiene este movimiento en colegios, institutos, universidad, allí en México?
Frecuentemente nos invitan a llevar los pañuelos, a hacer una bordada colectiva. Yo pierdo un poco la noción de qué tanto alcance tienen, porque como es algo que veo todos los días, a veces no me doy cuenta y de pronto en una misma semana respondo 4 entrevistas internacionales, 2 para tesis universitaria y 2 para un trabajo de la preparatoria. Entonces sí llama la atención, creo que sí está presente, pese a que a veces yo no me doy idea.
¿Qué proyectos inmediatos tenéis como movimiento Bordamos Feminicidios?
Pues como siempre, no lo tenemos planeado. Nosotras lo que quisiéramos es no tener que bordar más, que Bordamos Feminicidios desapareciera para siempre, pero no es así. Tenemos cada vez más casos que bordar. No hacemos planes, la verdad es que todo llega solo. De pronto nos hablan que si para un documental, que si para un museo, y nuestros planes como Bordamos Feminicidios no existen. Solamente lo que se vaya necesitando y ahí estaremos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, pero ¿cómo podemos contactar con Minerva, con el movimiento Bordamos Feminicidios porque estamos interesados o tenemos alguna duda? ¿Qué le podríamos comunicar?
Por supuesto, bueno, está la fanpage de Bordamos Feminicidios. Si me dejan un mensajito, que no es mensaje privado, disculpen, pero un mensajito en el muro, o si quieren contactar directamente conmigo, mi página, que también es una fanpage, es todo corrido, Minerva Valenzuela, la del cabaret, y ahí sí tengo activados los mensajes. O por Twitter, @la del cabaret.
Minerva Valenzuela, fundadora y coordinadora de Abordamos Feminicidios. Gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas. Y como tú decías, esperemos que el movimiento se extinga lo antes posible.
Que así sea. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Minerva. Un saludo.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa de arca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con despedida en verso. En la edición de hoy, Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, escritora y pintora, entrevistará a la poeta autora del poemario Educación Antiautoritaria.
Hoy nos acompaña la poeta Ingeborg Robles, nacida en Chipiona, pero entre España y Alemania. Crecida con una doble lengua, de padre sevillano y madre alemana. Doble patria, doble exilio. Ella es además ensayista, cuentista y creadora de microficciones. Máster en literatura europea y doctorada en literatura alemana. Ha vivido en diferentes países y escribe en 4 idiomas, inglés, alemán, español e italiano. Ella nos cuenta cómo su nombre ha sido un rotundo fracaso. Ingeborg Robles, nombre impronunciable para los unos o apellido impronunciable para los otros, de modo que siempre ha sido rebautizada. Buenas tardes, Ingeborg.
Buenas tardes.
¿Cómo nació en ti el interés por la poesía?
Cuando yo era niña, pasé mucho tiempo en casa de mi abuela y ella me recitaba poesía, mi abuela alemana, tengo que decir, y me quedé con el sonido de las palabras, las rimas, las cadencias, y yo quería hacer lo mismo, o por lo menos algo similar. Algo que a mí me parecía la transformación de palabras en materia fluida y transparente.
¿En tu familia, además de tu abuela, había alguna ascendencia de poetas o amantes de la poesía?
Había uno, un poeta, que fue el hermano de mi abuela. Él iba a publicar su primer libro de poesía cuando tenía que ir a la guerra y murió en la guerra con solo 19 años y no se publicó jamás su libro.
¿Y qué es para ti la poesía?
Escribo también prosa y quizás por eso la poesía para mí siempre es una forma de reducción. En la prosa trato de descubrir, de explorar, de investigar la complejidad del mundo, los múltiples estratos de la realidad. Cuando regreso de estas exploraciones a la poesía, tengo la sensación de querer replegar el mundo y el lenguaje, de trobar espacio entre las palabras, de mostrar como los osos de la realidad y de las palabras. Hay una frase de la poeta italiana Cristina Campo, un verso que dice: «Rivoglio bianca la mia pagina». Y este desiderio de tornar al blanco, al antes de, muy a menudo me acompaña cuando escribo poesía.
Ante un poema, Ingeborg, ¿qué actitud debería tomar el lector?
Lo importante es tener una actitud abierta ante los poemas de los demás, de participar en lo que sugiere y ofrece la poesía que uno está leyendo y que puede ser cosas muy diferentes, juegos de palabras o celebración de la vida y el amor, análisis filosófica, crítica política y mucho más.
¿Tienes algunos poetas favoritos que hayan influenciado especialmente tu creación poética?
Hay muchos que me gustan, muchos que admiro y seguramente que me han influido. Difícil nombrarlos porque son tantos.
¿Alguno en especial?
De niña leí mucho al alemán Theodor Storm y al español García Lorca y a la rusa Marina Tsvetaeva, no en ruso, pero en traducción. Y últimamente me gusta mucho la poesía de Clara Janes. Ella es española de Barcelona, pero escribe en español, no en catalán.
Tu último poemario, ¿cómo se llama?
En alemán se llama Anti-autoritäre Erziehung, que se puede traducir como educación anti-autoritaria. Son poemas irónicas, con mucho humor, que juegan con el rol tradicional de la mujer, con las imágenes tradicionales, las metáforas conectadas con la mujer. También reflexionan sobre la esencia de la experiencia humana en el mundo.
¿Cuáles son las características generales de tu poesía, las características de la poesía de Ingeborg Robles?
No es fácil hacer la crítica literaria de sus propias obras. Puedo decir que para mi obra y también en las obras que leo, siempre me interesa la transformación de lo que vivimos en una cartografía mental. Me aburren los textos que buscan nada más que expresiones y repeticiones de lo que ya sabemos.
Ingeborg, para finalizar, te vamos a pedir, como solemos hacer a nuestros poetas, que nos leas una de tus poesías. ¿Cuál has elegido hoy para nosotros?
Voy a leer un poema que se llama Mi vida en dos puntos, que nació como una poesía visual. Los dos puntos eran como dos círculos que cambiaban de forma, la distancia entre los puntos, la posición de esos círculos. Pero tenía que hacer una lectura de este poema y entonces intentaba dar significado a este dibujo. Mi vida en dos puntos. Mi vida en dos puntos es inicio y fin. Mi vida en dos puntos es cuello de Alekhine. Mi vida en dos puntos es exclamación. Mi vida en dos puntos es extensión. Mi vida en dos puntos es doble concentración. Mi vida en dos puntos es dos veces la limitación. Mi vida en dos puntos es la concentración y su espejo. Mi vida en dos puntos es la vida y su reflejo. Mi vida en dos puntos es expansión de la limitación. Mi vida en dos puntos es el silencio entre el son. Mi vida en dos puntos es pregunta y respuesta. Mi vida en dos puntos, pobreza de adornos muestra. Mi vida en dos puntos me hace reír y morir. Mi vida en dos puntos son dos huevos para freír. Mi vida en dos puntos es sorpresa y aburrimiento. Mi vida en dos puntos es un lo quiero y lo siento. Mi vida en dos puntos es así y aquí. Mi vida en dos puntos en realidad es escondida detrás de los puntos. Mi vida en realidad es siempre dos puntos. Porque en uno solo termina tradicionalmente la frase y el discurso y naufraga.
Ingeborg Robles.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.